Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith en este programa de radio patrocinado por Calvary Chapel, que se encuentra en Costa Mesa, California. El pastor Smith está conduciéndonos en un estudio versículo a versículo a través de toda la Biblia, dándole una mirada panorámica a la Sagrada Escritura con el foco puesto en el libro de Hebreos. En esta ocasión estaremos mirando la importancia de esperar pacientemente al abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 y progresando en el estudio, ya avanzando en las últimas instancias. Así que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12 y el pastor Chuck Smith llega hasta aquí con la lección titulada La paciencia de los santos.
Gracias, Esteban. Amigas, amigos, es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo los últimos capítulos de este libro tan preciado para los creyentes como es el libro de Hebreos. Dice el versículo 1, al comienzo del capítulo 12, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos». Amigo oyente, esto no significa que los santos del Antiguo Testamento, de quien se nos habla en el capítulo 11, estén sentados allí en el cielo observando las actividades aquí en la tierra. No quiere decir que ellos simplemente están observándonos, viendo cómo reaccionamos, respondemos, como si tuviéramos esa gran galería allí arriba, conformada por los santos del Antiguo Testamento. No. Quiere decir que su vida de fe, sus logros por medio de la fe, son un testimonio para nosotros acerca de lo que la fe puede hacer cuando ejercemos, valga la redundancia, fe en nuestras propias vidas. La vida de aquellos hombres dan testimonio, o nos dan testimonio a nosotros, del valor que tiene caminar con Dios. Viendo, por supuesto, que sus vidas son ese testimonio para nosotros. Mirando eso, despojémonos, dice a continuación, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Es decir, la vida de ellos se vuelve un ejemplo para nosotros de lo que es la vida de fe. Pero nosotros miramos de ellos el mayor ejemplo de todos. Y el mayor ejemplo de todos lo tenemos en Jesucristo. Así que estamos comprendidos dentro de esa gran nube de testigos. Ellos dieron testimonio para nosotros del valor que tiene vivir para Dios. Vivir una vida de fe, una vida de compromiso con Dios. Es que la vida aquí es como una carrera. Y como lo es en muchos lugares, como se lo menciona, en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe, Timoteo, en la segunda carta, que ya hemos considerado, en el capítulo 4, versículo 7, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Es decir, completé la carrera. El mismo apóstol le decía a los corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vale decir, den todo lo que tienen por esta carrera. Viendo que tenemos delante, o estamos comprendidos dentro de esta gran nube de testigos, entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús. Quiero significarle que la palabra que se traduce puestos los ojos, en el original griego es una palabra muy interesante. Hay muchas palabras griegas que se traducen como mirar. Una hace referencia a dar un vistazo, otra a estudiar. Otra es mirar y contemplar. Esta palabra griega en particular se utiliza solamente aquí, en este pasaje en el Nuevo Testamento, y no se utiliza más en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Literalmente esta palabra significa mirar con una especie de asombro o de admiración. Se trata de mirar a Jesucristo, para ver en Él la plenitud de la gloria de Dios manifiesta en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es que Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. La fe que tengo en mi corazón no es propia, es un don de Dios, un regalo de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los Efesios, en el capítulo 2, les decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que nuestra salvación, la fe por la cual creemos, es un regalo de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, él menciona la fe como uno de los dones del Espíritu. Aquí dice que Jesús es el autor de nuestra fe. Él es el único que ha plantado fe en nuestro corazón. Pero también es el consumador, por decirlo con otra palabra, el finalizador. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6 de su carta, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy persuadido que Dios perfeccionará lo que concierne a nosotros. Habiendo Él comenzado, continúa todavía su obra en nuestras vidas. Y la terminará. Él es el autor y consumador. Él es el comienzo y el fin. Así dijo Él, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y esto es verdad, una verdad de la creación. Pero también es verdad en cuanto a la nueva creación que Dios hace en nosotros. Dios es el autor y consumador de esa creación. Él es el que la terminará, la concluirá, la completará. Es el autor y consumador de nuestra fe. Y así dice el versículo 2, en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Se da cuenta? Jesús es nuestro ejemplo para correr esta carrera. Déjeme decirle, amiga, amigo oyente, habrá dificultades en el camino. Jamás prometió Dios una vida fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Después que él describe las características de los cristianos en el Sermón del Monte, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11, Jesús dijo, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pacificadores, los misericordiosos, ¿sí? Buena gente. Usted recuerde que la vida para usted no será fácil en este mundo porque usted es un extranjero en este mundo. Cuando usted camina en comunión con Jesucristo, usted ya no anda al mismo ritmo, en la misma sintonía del mundo. Y al mundo no le gusta eso. Usted es una amenaza para el mundo. Porque los hace sentir culpables, pecadores. Y a ellos no les gusta sentirse culpables. A ellos les gusta caminar, vivir y ser pecadores. Y no les gusta sentirse culpables. A ellos les gusta seguir ensuciándose en el pecado sin preocuparse en el hecho de que están sucios por el pecado. Es más, ellos se ofenden porque a usted no le gusta oír sus historias inmundas. Como que los deja cortados cuando usted dice, oh, eso es una inmundicia, en lugar de reírse con hilaridad. Y eso a ellos no les gusta. La respuesta que tienen es perseguirlo, despreciarlo, de alguna manera golpearlos. Decía Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Mi amigo, mi amiga, Cristo es nuestro ejemplo. Mire lo que hicieron con él. Dice que sufrió la cruz por el gozo que le fue propuesto a él. Ahora, al correr esta carrera, el premio de ganar es precisamente para nosotros el incentivo. Es esa gloria que obtienen los vencedores, el gozo de la victoria. En el caso de Cristo, Él tenía el gozo de ser capaz de darnos a nosotros victoria sobre el pecado, libertad del pecado, perdón de los pecados. Él tenía el gozo de redimirnos de nuestra condición de gente perdida, pecadora. De allí quien por el gozo que le fue propuesto, dice nuestro pasaje. En cuanto a Cristo, el gozo también era el gozo de hacer la voluntad de Dios. Así relata el Salmo 40 de manera profética en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si el gozo de conocer que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, ese tiene que ser el gozo de su vida. Ahora, ¿sabe usted qué está haciendo? O mejor dicho, si lo que está haciendo es lo que Dios quiere que haga, escuche, hay un gozo tremendo simplemente por saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros realicemos. El gozo de saber que nuestra vida está en armonía con el plan eterno de Dios. En cuanto a Jesús, dice que por el gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz. Yo creo que en ocasiones tendemos a pensar que la cruz era un deber que Jesús aceptó, como que él pensaba que era simplemente parte de la vida. No, no, no. Él menospreció la vergüenza que tenía todo eso y perseveró, menospreciando el oprobio, como dice al final de este versículo 2. Menospreciando el oprobio. De hecho, era un menosprecio para él. ¿Se da cuenta? Él estaba en Getsemaní, en el jardín, orando, pidiéndole a Dios que si fuera posible, tomara un curso alternativo su camino. Él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero agregó, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Usted lo puede ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Es decir, si el hombre puede ser salvado por medio de un sistema religioso, por medio de ser una persona buena, si puede ser salvado por ser sincero, o ser cualquier otra cosa, entonces que pase esta copa de mí. Pero no había ninguna posibilidad. Por eso Jesús bebió la copa. Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora él está sentado allí en gloria eterna. Y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sí, la contradicción de pecadores. Aquí está un hombre cuya vida fue marcada por el amor, por la bondad, por las buenas obras, por la ayuda. Una vez cuando tomaron piedras para apedrearle, él dijo, he hecho muchas obras buenas, he sanado ciegos, hecho que los cojos caminen. Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Así relata el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 32. No estamos apedreándote, sino porque tú, siendo hombre, constantemente estás diciendo que eres hijo de Dios, le decían los judíos. Pero, verá, él salió y vivió haciendo el bien. Con todo, el mayor mal que se le podía hacer a un hombre fue perpetrado contra él cuando lo crucificaron en la cruz. Y aquí él, un hombre que no hizo nada más que bienes, está ahora siendo víctima de uno de los hechos más horrendos y necios. Allí está el hombre, Jesucristo, que proclamó, que enseñó el amor como valor supremo de la vida, demostrando ese amor, y lo vemos que es matado en la forma más horrenda, odiosa, recibiendo el veneno del hombre. Tal contradicción de pecadores contra él. Déjeme decirle en otras palabras, al correr esta carrera, enfrentamos dificultades. En ocasiones tenemos cansancio. Los obstáculos, las vallas, cuando hacemos esta carrera cross country, nos sentimos así. Tenemos la tendencia a cansarnos en la vida de persecución. Y decimos, bueno, yo he sido bueno, puse la otra mejilla, no devolví golpe por golpe, no. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Allí estaba Jesús, luchando en contra del pecado, y él resistió hasta que se derramó toda su sangre. Ahora, usted no la pasa tan mal. Es más, ninguno de nosotros ha sido martirizado de la manera que lo fue Jesús por nuestra fe en él. Nosotros hemos recibido quizá abuso verbal, quizá algunos de ustedes hayan experimentado algún abuso físico. Puede ser que haya tenido una familia que no lo entiende. Puede ser que usted haya experimentado abuso físico, pero en verdad es tan poco comparado con lo que tuvo que soportar Jesús. Bueno, ahora viene una parte donde cambia el tema y trata con los procedimientos correctivos de Dios en cuanto a sus hijos. Nuestro Padre es un Padre amoroso, Él nos ama tanto que nos corrige cuando hacemos mal. Ahora yo quiero que usted note que la obra de Dios en nuestra vida no es una vida de castigo. No. Pienso que al tratar con nuestros hijos, con sus errores, ellos entienden que nosotros no los estamos castigando, sino que lo que hacemos es buscar corregirlos. Dios está tratando con nosotros para corregirnos. Esa corrección es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Con frecuencia nos imaginamos a Dios con una postura equivocada. Y pienso que es probablemente un retroceso hacia la escuela dominical. ¿Por qué? Porque en la escuela dominical la maestra o el maestro nos hacía poner en fila, nos advertía acerca de Dios. Si te portas mal, Dios te está viendo y a Dios no le gusta que seas malo. Bueno, yo sé que Él no quiere que seamos malos, pero Él nos ama. A Él no le gusta nuestra maldad, pero nos ama. Como mi nieto, que alguna vez he compartido con ustedes, él llegó a casa y dijo, abuelo, ¿Dios me está mirando? Y entonces la respuesta fue, ¿por qué me preguntas eso? Porque la maestra de la escuela dominical me dijo, ¿así? Ahora, ¿por qué te dijo eso la maestra de la escuela dominical? Y porque me estaba portando mal. ¿Pero es cierto? ¿Dios me está mirando? Entonces le dije, sí, es verdad. Dios te está mirando. y es porque Él te ama mucho, que Él no saca los ojos de ti. Sí, mi amigo oyente, es verdad que Dios nos vigila, no como un policía para ponernos las esposas en el momento que hacemos algo mal y para meternos en la cárcel. Nos mira como un padre amoroso, preocupado con un hijo, con su hijo, y es por eso que Él no puede quitar sus ojos de usted. Déjeme preguntarle, ¿ha tenido usted esta clase de experiencia? Bueno, yo sé que mis nietos vienen y yo los miro, y no puedo sacar los ojos de ellos. Todo lo que hacen es lindo, es tan lindo. Es asombroso aun cuando escriben algo deletreándolo. Nos miramos con mi esposa y decimos, ¿no son lindos? Mira eso, están teniendo una tormenta de ideas. Son cosas por las cuales nosotros retábamos a nuestros hijos. Pero ahora son tan lindas con nuestros nietos. Hemos aprendido con ellos ciertas cosas. A nuestros hijos los reprendimos y Dios nos da una reprimenda también. Muchas veces nos da una reprimenda fea. Pero Él nos ama tanto que Él nos corrige cuando es necesario corregirnos. Luego dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que, como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos corregían para sentirse bien, en otras palabras, para hacerlo más fácil para ellos muchas veces. ¿Sabes? Nosotros teníamos reglas en nuestro hogar que hacían las cosas más fáciles para mis padres. Muchas de esas correcciones eran para conveniencia de ellos. Muchas de las reglas eran, reitero, para el placer de ellos. No necesariamente pensando en nuestro bien siempre, aunque sabemos que querían nuestro bien. Muchas veces ellos estaban pensando qué es lo que les convenía o qué era lo mejor. ¿Cuántas veces he escuchado esa historia de ahora, hijo, esto me duele más a mí que a ti? De algún modo nunca creí eso, hasta que yo también fui padre. Entonces recién allí lo entendí. Cuando Dios nos corrige, siempre nos corrige para nuestro beneficio. Ahora, si nosotros respetábamos a nuestros padres terrenales, que nos entrenaron y nos criaron en el camino correcto, ¿cuánto más deberíamos respetar y honrar a nuestro Padre celestial que nos corrige para nuestro beneficio eterno?
Regresaremos con más de este estudio de Hebreos la próxima lección cuando el pastor Chuck Smith continúe proveyéndonos de más enfoques valiosos en cuanto al propósito del castigo. Esperamos que usted haga planes de acompañarnos y mientras tanto pueda estudiar los textos bíblicos, cómo se aplica hoy la disciplina en el hogar, cómo se promociona desde los ámbitos educativos y qué es lo que está pasando en consecuencia. Desea participar en la discusión con nosotros, puede hacerlo escribiendo un correo electrónico a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba estamos utilizando las iniciales del nombre del programa. Vea cómo dice info@lpddph.com. La otra manera de contactarnos es a través de internet. www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo. ¿De qué manera? Para escuchar el audio en línea, para descargar el archivo MP3, para obtener la transcripción con todos los comentarios del pastor Chuck Smith. Materiales gratuitos, sin costo de su parte y que puede bajar allí en www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la próxima edición cuando entonces demos vuelta a la página y sigamos mirando el mensaje de Hebreos para los cristianos. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Y vuelve el pastor Chuck Smith con sus comentarios antes de cerrar este espacio.
Amigo oyente, que Dios esté con usted y le bendiga, que le guíe y le guarde en su amor, le llene con su paz y haga que su corazón y su vida sobreabunden riquezas de su bondad mientras usted camina en la conciencia de la presencia de Dios día tras día en este tiempo. Que su vida sea profundizada en el Señor y en las cosas del Espíritu, negándose a vivir de acuerdo a los deseos de la carne, tomando nuestra cruz y siguiéndole. Es mi ruego a Dios por usted en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.